Hola, buenas noches y bienvenidos. Estamos ya a día 10 de febrero. Vaya semana que nos espera de tantas y tantas cosas. Semana que, por cierto, durante la historia también ha dado que hablar mucho. De eso te lo cuento después del boletín de las 2, una en Canarias. Pero es increíble. 10 de febrero, ¡qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Qué disciplinados sois y qué originales, ¿eh?
Por favor.
La vida pasa volando.
No hay que estar más que un ratico antes de la 1:30 para saber lo que tenemos que decir.
Cambiamos el
guión. No se os ocurre otra frase que no sea esa, ¿no?
Ya es una seña de identidad. Claro, del programa.
Este suele ser el recurso de la gente poco creativa.
Ya estamos.
Para eso estás tú, que eres creativo.
Que tienes cabeza para eso.
Por cierto, que son muchos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, los que afirman que es tanta la información que recibimos a diario, a través de la radio, de la tele, de los periódicos, no sé, de internet, que es imposible que seamos capaces, no sé, de metabolizarla. Una noticia que hoy abre un informativo, mañana se convierte en una noticia casi histórica. Entre tanta información, hay historias que pasan desapercibidas y esta semana Andrés García está muy pendiente de ellas, como por ejemplo...
Pues te cuento, Arjona, muchas veces se nos escapan las mejores, ¿eh? Eso está claro. Por ejemplo, y para no ir más lejos, mira, esta semana aquí en Málaga, desde donde se hace este programa, se han conocido dos noticias muy llamativas que casi pasan desapercibidas. Yo las he rescatado para nuestros oyentes por si no han tenido tiempo, eso sí, a modo de titular. La primera: la Policía Nacional detiene un hombre por apuñalar en el cuello y en la cara a su cuñado durante el velatorio de un familiar. Ocurrió en el bar del cementerio de Málaga. Ya lo decían los gabinetes Caligari. ¿Qué lugares, bares, donde menos lo esperamos, salta la noticia? Con solo el titular, la conclusión está clara. A veces no te puedes fiar ni de la familia.
Verdad es que la noticia, en fin, tiene su punto original, pero es un drama.
Es un drama, pero tú imagínate allí la que se pudo formar. Bueno, agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola a dos hombres, fíjate, de 22 y 31 años y nacionalidad española, como responsables del robo en 5 chiringuitos de la zona. Le dio a esta gente por los chiringuitos. ¿Qué le vamos a hacer?
A comer sardina.
Estamos. Y además uno de ellos se olvidó el teléfono móvil en uno de esos chiringuitos. Con solo el titular, la conclusión está clara.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Eso es lo que eres tú. Que no te engañes, hermoso. No haces caso. Tonto para siempre. Tonto leche. Tonto. Más que el soldado Ryan, que lo tuvo que salvar Forrest Gump. Eres más tonto que el que inventó las bolsas de té impermeable. Ahora mismo tú te presentas a un concurso de tontos y te quedas primero, segundo y tercero.
Bueno, está claro, ¿no? Tenemos ya conclusión. Vámonos a otro sitio. El Ayuntamiento de Isla Mayor, en Sevilla, ha iniciado un expediente sancionador contra un menor por el lanzamiento continuo de naranjas a la fachada de un vecino de la localidad. Las multas por esta clase de infracciones van desde los 120 a los 750 euros. ¿Y quién va a pagar esto, Arjona?
Los padres.
Los padres del niño, claro que sí. Deberán ser sus padres los que abonen la multa. Con solo el titular, la conclusión está clara. El niño, una mijita de campo.
Al niño de campo ya lo ve de venir de lejos. Porque un niño de campo es un niño que tiene las siguientes características físicas. Un niño de campo es un niño que tiene cara de viejo Mauro revenido. Pero tiene cuerpecito de dimensiones de niño pequeño. Para que os hagáis una imagen más visual. Joselito. Normalmente la cara la va a tener llena de churretes, la mano va a tener objetos arrojadizos tales como palos o piedra, y seguramente el niño venga con el pantalón de pana roto, que tú dices, espera ahí, niño cateto, espera. Que para romper un pantalón de pana hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo no he visto una tela más dura que la pana. La pana es indestructible, no se puede destruir.
Bueno, cuestión de prestar atención a la actualidad y no nadar en la superficie. Hay que fijarse en esas pequeñas noticias que nos hacen reflexionar para desarrollar sentido crítico y opinión propia. Hay que ir más allá para así forjarnos nuestro punto de vista, como por ejemplo el del comandante Lara.
Ingresa cadáver en el hospital de Jerez y le dan cita para noviembre. Los recortes, cabrón, que están liando, ¿sí? Se cae del anfiteatro de un teatro al patio de butaca y le hacen pagar la diferencia de la entrada. Este mundo se está yendo de las manos todo ya. Qué vergüenza, Guillo. Oh. Detienen al equipo A por facturar en B. Atenta este guío, vamos a ver. Tiene mangones por todos lados. Oh.
Tenían que construir un edificio de 3 plantas, pero finalmente construyeron un edificio de 10 plantas porque ninguno de los albañiles sabía parar la hormigonera. Mira, 20 personas se quedan tuertas en un cine viendo Pinocho en 3D.
Bueno, hay que ver las noticias, ¿no? Mira, solo desarrollando nuestro sentido crítico podremos defendernos de la sobreinformación y, ojo Arjona, muy importante, evitar que nos engañen, porque a veces intentan colarnos en las noticias. ¡Ay, esa publicidad que a mí tanto me gusta!
¿Tiene usted problemas de visión? No lo piense más y venga a Óptica Esquerro. En Óptica Esquerro podrá conducir sin gafas porque le graduamos las lunas del coche. Si tiene usted la vista cansada, le ponemos un sofá en las monturas. Óptica Esquerro. Si no queda bien, le regalamos el bastón y el perro.
Bueno, pues ahí está. La información está servida, Arjona.
Bueno, por cierto, que en el mes de febrero, ¿quién no celebra el día de San Valentín? Porque llega San Valentín. Y todavía seguro que estás a tiempo de buscar un buen regalo para tu pareja. Pero atención, que no vale cualquier cosa, que luego todo termina en pelea y en ruptura. ¿Eh? Y todo no por no elegir el obsequio, el regalo adecuado, ¿verdad, Pedro?
Espérate, léelo bien. Todo por no elegir bien. Que te hace falta ir al Esquerro. Te hace falta ir.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Lo primero que tienes que hacer es invitar a cenar y ser a ser posible en un sitio chulo, de esos que llaman alternativos, como hace Dani Rovira.
Digo, mira, digo yo, de primero me vas a poner unos gnocchi. Que no sé lo que es, pero me hace mucha gracia pronunciarlo, la verdad. Además, me recuerda a mi canción preferida de Bob Dylan. Gnoc, gnoc, gnocchi. Dime el segundo. Digo, como no hay filete empanado, digo, pues ponme un escalope, que tampoco sé lo que es, pero venga, por probar cosas nuevas. A lo loco. Y el camarero allí. Tin, tin, tiririn, tiririn, tiririn. ¿Y la señorita qué va a tomar? Yo una ensalada César. Digo, ¿de qué conoce al camarero?
No, no, ahora sí. No todo vale con la cena. También hay que hacer un regalo. Y eso es lo complicado, porque acertar no es fácil. Y no vale quitar el día de los enamorados, como le dijeron a Alex Clavero.
El 14 de febrero hay que quitarlo. Digo, está febrero para quitarle días. Que como le metamos otro bocado, se nos queda en un puente. Hombre, esta fiesta te puede meter un poco el lío en la de San Valentín, porque te mete un poco de presión, ¿no? Porque ese día parece que si no le regalas a tu pareja un corazón relleno de poliespan, parece que no la quieres.
Claro.
Y yo creo que si le regalas a tu pareja un corazón relleno de poliespan, es que no la quieres.
Efectivamente.
Dice un colega mío, pues yo le regalo uno de verdad de la carnicería y tampoco le hace mucha gracia.
Efectivamente. Un corazón de carnicería no vale. Y además, si no lo envuelves bien, vas dejando un reguero por el suelo y luego llega José Manuel Frías y lo convierte en tema de Crónica Negra. Así que vamos a recordarte cuáles son los peores regalos de San Valentín para que no tropieces dos veces en la misma porquería.
Que tengo el corazón.
Oh. ¡Ay, lo de los corazones de por spam! Mirando en las redes he visto que uno de los regalos que hizo uno a su novia fue un churrasco, sí, un pedazo de carne cruda bien grande, pero con una particularidad, bien envuelto en un envase en forma de corazón. ¿Tú crees que el simple hecho de llevar un envase de plástico como un corazón es suficiente para que sea romántico? Lo mejor sería cocinarlo primero y presentarlo en el entorno de una cena íntima. Otro regalo que no debes hacer es un kit de ropa conjunta. Un pijama doble cosido por uno de los lados para no separarse al dormir juntos. Y lo peor, que lo he visto yo con mis propios ojos, unos calzoncillos con perneras para pata de elefante donde en cada una caben dos piernas, para seguir sin separarse ni un solo segundo. He visto que un tipo, por cierto, le regaló a su novia papel higiénico. Lo romántico del asunto es que estaba lleno de corazoncitos y en el envoltorio había un post-it que decía para mi culito favorito. Y atención, porque para el resto de los regalos de San Valentín acudimos a una encuesta. Según un estudio elaborado por la Universidad de Oklahoma, Jeroma. No, de Oklahoma, Jeroma, pastillas de goma, que son palatos. Gracias a una encuesta realizada entre más de 700 millones de personas, los peluches son los regalos considerados como los peores. El 45% de las mujeres pondrán mala cara si te presentas con un regalo así. Con los hombres ocurre igual. El 24% no les apetece nada recibir un muñeco el 14 de febrero. Las mujeres tienen también una cierta identificación con el tema del dinero. Bueno, pues un 43% de respuestas dijo que no les gustaba ese tipo de regalos, y menos los electrodomésticos, como los presentes menos deseados. Atención,
cuidado. Es que regalar una mini pimer, sí, ya hay que tener mal gusto.
Sí. Hombre, ya, pero si regalas a lo mejor una lavadora, yo creo que...
Hombre, y regalas el apartamento donde va la lavadora, ni te cuento.
Eso es el envoltorio, se llama, eso es el envoltorio. Bueno, cuidado con hacerte original y gracioso, porque recibir un juguete erótico es para el 34% de las mujeres una mala idea.
Mienten.
Y lo peor de todo, ¿tú qué sabrás? ¿Has hecho algún regalo de esos últimamente? Y lo peor de todo
a
es...
A mí mismo.
¿A ti mismo? Qué bueno. A ver si me lo pasas. Lo peor de todo es no entender los mensajes cuando estás con tu pareja en el coche.
Se quita el cinturón de seguridad, se sienta al alto, mira, horcajada. Horcajada lleva H, ¿por qué? Porque Dani educa y divierte. Mira, me coge aquí del pecho, me pega un pellizco y yo los pelo. Mira, los ojos abiertos, inyectado en salmorejo. Digo, aquí una vena, digo, has puesto la DSL en tu cuerpo y no me has dicho nada. Empieza como a olerme de cerca. Mira, se había quedado incluso hasta de tanto sorber el habitáculo sin aire. Hablábamos y no se oía. De repente, a los dos segundos me mira y me dice, Dani, extasiame. ¿Sabéis qué fue lo que yo hice? Yo subí las ventanillas, cerré las puertas y me tiré un peo, que a mí no fue normal. Eso no fue ni ético ni moral. Ya que yo me vaya a morir, me voy directo al infierno. No fue normal. Yo no sé si era lo que me pedía o no, pero extasiá se quedó, ¿eh? Extasiá se quedó.
Extasiá se quedó. Bueno, y como no quiero ser aguafiestas, me pongo en el lado contrario. Y te recomiendo también los regalos más deseados por las chicas. Joyas, flores, perfumes, ropa y dulces. En cuanto a las preferencias de los hombres, el 53% de nosotros prefiere ropa y el 26% ¡dinerito! Termina aquí la sección de esta semana sobre los regalos de San Valentín, que en esta ocasión ha estado patrocinada por Floristería El Orgullo, donde todos los ramos tienen capullo. Y no olvides, como siempre, la parte didáctica de este espacio que hoy me ha traído a la memoria a mis maestros de artes marcianas, Malifé de Triana y Lobelto Alcázar y Pedlin, que siempre decían, el que siembra vientos es que está mal del estómago.
¡Ea! ¡Ahí queda! ¡Ea! Por cierto, que quería contarte que Andalucía cuenta con espectaculares joyas naturales, como la geoda gigante de Pulpí, en la provincia de Almería. Esta geoda, ¿sabéis lo que es una geoda, no? Esa piedra que veis en las tiendas donde venden piedras preciosas. Gracias. Esa que por fuera tiene un aspecto horroroso, pero que si la partes por la mitad se ven unos dibujos preciosos, una piedra completamente lisa. Eso es una geoda tapizada de cristales de yeso. Es un fenómeno único en el mundo por sus dimensiones y perfección. El tamaño y la transparencia también las hacen únicas. Ven a visitarla. Es un consejo que te damos desde la Consejería de Turismo con la colaboración de Fondos FEDER. Por cierto, que Pedro, ya que nos has contado lo que se regala el día de los enamorados
y lo que no se debe regalar,
Mónica, que es mucho más práctica, va un poquito más allá.
Hombre, claro, porque después de enamorarte supongo que te quieres casar, y yo me he preguntado cómo son las bodas del siglo XXI. Para empezar te diré que ojo con los invitados, que hay algunas personas, sobre todo algunas mujeres, que no le gustan nada eso de las bodas. Es el caso de la actriz Amaia Salamanca.
Una amiga mía se casa dentro de un mes. Y yo ya estoy, porque soy una de esas tontas que llora con las bodas. Pero desde el momento en que me invitan. Y es que cómo las odio. Porque una boda es un evento en el que te pasas el día entero mintiendo, a ti y a los demás. Empiezas mintiendo cuando dices, no voy a ir, y vas. Y no acabas hasta que dices, no pienso beber. Y acabas a cuatro patas. Pero de todas las mentiras, la más gorda de todas es la de, vale, voy, pero no me pienso arreglar mucho. Que luego es entrar por la puerta y decirte una, ay, nena, ¿y al príncipe Felipe dónde te la ha dejado?
¿Está esa Maya Salamanca?
A mí un montón.
¿Estáis segura que no es la nuera de Rafael la que está hablando?
No, ya te lo digo yo que es a Maya Salamanca. Bueno, ¿cómo son las bodas en este siglo? Para empezar, respuestas, he acudido a profesionales de esto, profesionales de bodas.net. Para empezar, quiero aclarar que lo que más preocupa a los novios es dónde celebrar el convite, tanto el espacio, en qué sitio, un sitio especial. También les preocupa cómo sentar barra mezclar a los invitados y el tiempo que les va a tocar. También les preocupa, por ejemplo, en mi pueblo, en Álora, se sigue llevando a las monjas de Santa Clara huevos para que el día de la boda pues haga buen tiempo. Bueno, es que algunos días las monjas de Álora
descansan. Es que hay que llevarle cojones, no huevos.
Bueno, dicho esto, ¿se llevan las bodas multitudinarias? La respuesta es no. Se llevan las micro-wedding. Micro-bodas.
Ah, vale.
Vamos,
vale.
30 o 40 invitados. Virginia Cánovas es directora de comunicación de bodas.net.
Lo que se lleva mucho son bodas un poco más reducidas. Ya no es los padres de la pareja los que deciden quiénes van a venir de invitados o quiénes meten nuevos invitados extra. Sino que es la propia pareja la que decide quién va a venir.
Hay que aclarar que aunque sean bodas ahora en este siglo XXI con menos invitados, no significa que sean más baratas, porque los novios se lo curran, lo dan todo. Hay que poner fotocol, hay que poner mesa de dulces, hay que poner fuegos artificiales.
Pues la cena, la recena, ¿verdad?
Claro, con queso, claro. Bueno, mucho queso.
De media, los españoles se gastan 20.500 euros en la boda. Hay diferencia, por ejemplo, entre el norte y el sur. En Andalucía y las comunidades del norte la cosa es distinta. Aquí en nuestra tierra invitamos a más gente, a nuestro enlace matrimonial, mientras que en el norte son más selectivos. La media, en todo caso, de España es de una boda de 130 invitados. Y a todos ellos, claro, hay que regalarle un recuerdo del día más importante de sus vidas.
Los regalos solidarios, ¿no? Muchas veces son simbólicos o son objetos que compran a asociaciones, a ONGs, con lo que están aportando algo de dinero, una ayuda para una causa, un proyecto en la que la pareja cree, confía.
Bueno, un recuerdo que terminará en un cajón, también es cierto. Un momento clave cuando se celebra una boda es cómo le digo yo a la gente que no me regalen tonterías, que yo lo que quiero es la pasta. Bueno, actualmente muchos novios envían el número de cuenta junto a la invitación de boda. A mí
es
personalmente
muy ordinario,
me
eso.
Parece sí, de sí, mal gusto, sí, sí. Es lo que se suele hacer, pero tranquilos, que hay una solución un poquito más elegante. Se trata de las listas de boda online.
Hay una lista de boda ficticia, con regalos ficticios, que lo que es como una especie de cuenta monedero. Entonces van recibiendo el dinero, pero en forma de, por ejemplo, te regalo la excursión del viaje, o te regalo el sofá para la nueva casa, o te regalo, y se les conforma de regalo y importe del regalo, pero luego ellos lo pueden utilizar para eso o para otra cosa.
O sea, te regalan la excursión del viaje. Podrías regalar la mochila para la excursión del viaje, o el bote del agua que irá en la mochila, que irá en la excursión del viaje.
Claro.
Hasta ahí se afina, ¿eh?
Claro, pero en definitiva no te regalan nada de eso. Te regalan dinero que tú ya utilizas para eso, para otra cosa, pero o sea, es un poquito más
viaje,
elegante.
Si te vas en pelota, ni llevas mochila, ni nada.
Bueno, llega el momento de romper el hielo, los novios tienen que abrir el baile tras el banquete nupcial. Sigue teniendo mucho tirón el vals clásico, aunque nos vamos abriendo a otras opciones. Nos han contado estos expertos en bodas que cada vez suena más Christina Perry con ese tema tan bonito y tan romántico.
Pues efectivamente, te ha quedado suficientemente cursi. Creo que además tienes un poema.
Bueno, no es un poema, es lo que dice la letra. He muerto todos los días esperándote, querido, no tengas miedo que ya he llegado yo aquí. Y durante mil años me vas a tener. Eso es más o menos mi interpretación de este bonito tema.
Ya, suficientemente ya. Cursi, efectivamente.
Sí. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Bueno, afortunadamente hay muchos ejemplos de que el amor puede durar para toda la vida, pero hay otros que no duran, ojo, ni cinco minutos. Carmen, cuéntame porque hay varios ejemplos, ¿no?
Bueno, sí, el primero que es noticia. Bueno, ¿alguien no aprecia la importancia del matrimonio? Porque si no, dime tú cómo se explica esto que le contaba esta semana Santi González, Santi Majetón, a Herrera.
Pamela Anderson, ¿te acuerdas de quién era Pamela Anderson?
Hombre.
Los vigilantes de la playa. Se ha separado después de 12 días de matrimonio. Ella lo ha explicado con brillantez. La vida es un viaje y el amor es un proceso.
Frustrado absolutamente este proceso, el de Pamela. Bueno, véase el ejemplo. Pamela se casó con el productor John Peters, le duró 12 días. Ella no está hecha para casarse porque es su quinto matrimonio fallido. Con una de sus parejas se casó dos veces, a lo Elizabeth Taylor, y nada, que no le sale bien.
Por cierto, que por romper una lanza a su favor hay que decir que el caso de Pamela Anderson, bellísima mujer, no es el único, que hay otros matrimonios que han durado lo que dura un caramelo en la puerta de un cole.
Más o menos. Bueno, yo creo que el más fugaz de todos fue el de Britney Spears, que se casó en Las Vegas en una noche loca con un amigo de la infancia. A las 55 horas, ni más ni menos, anularon el matrimonio.
Lo que dura una piedra de hielo en un whisky on the
rocks. Exacto. A Cher, su boda con el músico Sonny Bono le duró 2 semanas. Pero es que con otro marido estuvo 9 días. O sea que esta mujer es un absoluto desastre. Otra a la que no le ha ido muy bien ha sido a Lisa Mary Presley. Con Michael Jackson estuvo casada 1 año, que bueno, visto lo visto no está mal. Y con Nicolas Cage, 107 días, que son poco más de 3 meses.
¿Y el anillo para cuándo?
¡Hombre!
Ella de boda sabe bastante. Jennifer López, de momento, se ha casado 3 veces. Con uno de sus maridos estuvo 218 días, unos 7 meses. Miley Cyrus y Liam Hemsworth, el cuñado de El Zapataki, estuvieron casi 10 años de novios y cuando se casaron rompieron a los 8 meses.
¿Este que es el hermano del marido de Elsa?
Claro, este no. Es el hermano de Thor.
El hermano de Thor.
Sí, es concretamente P.
Primo de Track.
Uno
Track.
Es Thor y el otro P. Thor.
Muy conocido.
Bueno, estos son los casos internacionales, pero en España también tenemos ejemplos de matrimonio poco duraderos. Aunque...
Este como la hermana de Harry Potter.
¡Missy! No vaya por ese camino.
Ahí me queda.
Os voy a contar ejemplos, por ejemplo. Como el de Patricia Conde, que se casó con el empresario Carlos Seguí, 1 año y medio estuvieron. A Feliciano López le duró menos su primer matrimonio con la modelo Alba Carrillo, 11 meses.
No me extraña.
Desde luego, anda que no lo ha rentabilizado. Vanessa Romero, la actriz de La que se avecina, se casó con el guionista de la serie, con Alberto Caballero, después de 6 años de relación y se separaron a los 6 meses. Marta Sánchez estuvo 11 meses con su primer marido.
Es decir, la señora casada, en pareja 6 años, se casa y le dura 6 meses.
Es que el matrimonio es muy duro.
Es que no lo conocía bien.
Bueno, está claro que estas parejas no estaban hechos el uno para el otro. Y para evitar fracasos tan horrorosos como estos, os propongo una solución y es recurrir a una coach del amor, una asesora de seducción, una matchmaker como Julieta Serrano.
Hay personas que desean encontrar su pareja ideal y contacta conmigo porque quieren aprender a definir cómo es una pareja compatible con ellos y quieren aprender por ellos mismos a encontrar esa pareja ideal, ¿no? Entonces, para ellos ahí pues ofrezco asesorías para crear un plan de acción con ellos para que ellos mismos puedan encontrar a su pareja ideal.
Hay que ver cómo le cambia la voz a Julieta Serrano de las películas de Almodóvar hablando de esas cosas.
Está más rejuvenecida.
Le digo ya a mi abuelo que vaya un coach para lo de casarse y me manda donde yo sea.
Una profesional como Julieta te enseña, por ejemplo, qué errores no hay que cometer en una primera cita.
En una primera cita es muy común ponerse nervioso, hablar mucho, no dejar hablar o no interesarse por el otro. También es muy común hacer interrogatorios, ¿no? Muchas veces vamos con nuestra lista de requisitos, ¿no? De pareja ideal y nos pasamos toda la lista haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? A la otra persona. Eso no es recomendable. Y luego, yo animo a evitar esos errores y también a hablar de temas tabú, tipo tus exparejas, cuánto tiempo llevas sin pareja, qué te pasó con tu última relación, o hablar de política o religión, que tampoco son temas adecuados para hablar en un primer contacto, ¿no?
Carmen, tú de todos estos que ha enumerado ella, ¿cuántos errores has cometido para que Antonio no te pida la mano?
Uno de 5 o 6.
No me lo cuentes.
No, es broma.
Que me lo imagino.
Que fue fantástico todo, pero bueno, las cosas llevan su tiempo. Bueno, si la primera cita no es un desastre absoluto, no fue mi caso, pero bueno, la cosa sigue, pues lo que toca es el trabajo del día a día para mantener esa relación y que vaya viento en popa.
Una vez encontrado una persona compatible que quiere iniciar una relación con nosotros, después viene mucho trabajo para mantener esa relación y trabajar el día a día, no acabar en la rutina. Y bueno, pues que sea una relación duradera y feliz. Pero sí que es cierto que si empiezas una relación con alguien compatible, con valores parecidos a los tuyos, con aficiones, con formas de ver la vida, ¿no? Es más fácil que cuando vengan los problemas que vendrán a la relación, será más fácil superarlos.
¡Qué bonito! Bueno, chicos, llega el tiempo de las noticias.
¿Sí? Ya, vamos ya a lo de nosotros ya.
De las dos, una en Canarias, y vosotros, mientras tanto, vais a los
ordenadores.
Pero para unos minutos solo.
Just couldn't say.